Los titulares del día en Camino al Sol.
Yo creo que esta señora con esa frase da un consejo que debe entrar en cada casa. Esta frase es de Oprah Winfrey, pero lo que dice, que te lo voy a compartir, es: haz lo que tienes que hacer hasta que puedas hacer lo que quieres hacer. Eso habla de disciplina y después del deseo. Primero disciplina y después el deseo. Haz lo que tienes que hacer hasta que puedas hacer lo que quieres hacer.
¿Usted entendió?
Claro, yo entendí.
Sí, porque es que se está en esta época llevando solamente a
el mensaje
tu
al
pasión,
revés.
Haz lo que quieres hacer.
La vida es una sola.
Sí, sí, sí. Todo.
Yo me lo merezco.
Eso.
Sí, y los turnos y las rutas y los tiempos, hay que respetarlos.
Sí. Bueno, vamos con algunos de los titulares. El gobierno va a someter el proyecto de reforma laboral sin hasta ahora un acuerdo sobre la cesantía. El gobierno presentó ayer el proyecto que busca reformar el Código de Trabajo. Con los puntos que ha logrado consensuar con los sectores empleador y sindical, pero sin tocar el espinoso tema de la cesantía. La presentación fue realizada en la semanal con la prensa, y entre las propuestas consensuadas que serán depositadas en un plazo de una semana a 10 días ante el Congreso Nacional, figuran la incorporación del teletrabajo, el aumento de un día de vacaciones a partir de los 3 años de vinculación del empleado, el incremento de un 100% de la licencia de paternidad actual y mejoras en el trabajo doméstico. Según el presidente Abinader, esta reforma se debe a una necesidad de actualizar el Código de Trabajo, que no ha sido reformado en 32 años. A la realidad del mundo laboral actual, se aceleró exponencialmente con la pandemia. Busca también mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores. Además, Abinader señaló que para el gobierno esta necesidad era impostergable, por lo que se pusieron en acción. Para el consenso de esta reforma, el gobierno llevó a cabo más de 100 sesiones de diálogo a través de las reuniones tripartitas en el Consejo Consultivo del Trabajo y la Mesa Técnica Jurídica, así como reuniones bipartitas. Por su lado, Luis Miguel de Camps, quien es el ministro de Trabajo, expresó que con esta reforma se busca un organismo con mayor capacidad de respuesta, con los mecanismos efectivos para aplicar el 80-20, fomentando la nacionalización del trabajo, profundizando las capacidades de fomento de formalización del trabajo y fortaleciendo la potestad de esta entidad para incentivar el cumplimiento de la normativa laboral.
Bueno, en otra información, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, anunció las primeras medidas de su gestión una semana después de haber asumido las riendas de la institución que antes dirigió Jesús Vázquez Martínez, alias Chu. Raful informó que el gobierno ha decidido iniciar una campaña publicitaria para fomentar una cultura de paz, tomando en cuenta que la mayoría de los homicidios ocurren por los conflictos sociales. Dijo que los homicidios que se registraron desde el primero hasta el 16 de agosto del 2024 suman 55. El 65% corresponde a conflictos sociales. El 14.5% está en proceso de investigación. El 10.9% está vinculado a la delincuencia y el 9.1% a acción legal. Eso tiene que ser trabajado desde un enfoque que nos permita conocer el tema de los conflictos sociales, no desde un punto de vista aislado, sino trabajarlo como parte integral de la seguridad ciudadana, y por ello vamos a iniciar próximamente una campaña publicitaria con un llamado a la concienciación, a la integración de la familia dominicana, de las iglesias, de todos los actores, no solamente del Estado, afirmó la ministra. También informó que ella y el presidente Luis Abinader tienen la disposición de mudar el ministerio a otro lugar. Nosotros tenemos pensado, gracias a la decisión del presidente de la República, trasladar las instalaciones del ministerio hacia otro lugar donde podamos operar con mayor seguridad y con mayores condiciones físicas. Hizo referencia a la antigüedad del edificio y a las limitaciones de espacio que tiene el personal.
Bueno, y cambiamos de tema. Las tasas de interés Las tasas de interés para los préstamos hipotecarios y de consumo subieron en julio pasado. La baja de tipos en Estados Unidos podría incidir también en las tasas en República Dominicana, mientras el Banco Central mantiene su política monetaria en 7% anual. En julio, las tasas de interés registraron variaciones al alza en dos de los productos más solicitados por los usuarios de la banca dominicana, los préstamos hipotecarios y los préstamos personales o de consumo. El promedio ponderado de las tasas hipotecarias se situó en 12.65% en julio, para un alza de 0.45 puntos porcentuales respecto al mes de junio, cuando se encontraba en 12.20, de 12.20 a 12.65, y esto conforme a datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. A estas le siguieron las tasas de interés para los préstamos personales, que aumentaron entonces 0.37 puntos porcentuales, pasando del 20.50% en junio al 20.87% en julio. Las únicas tasas que disminuyeron en ese mes fueron las de los préstamos comerciales, que registraron una baja de 0.21 puntos porcentuales y pasaron de 14.11 a 14.32, perdón, de 14.32, que era el mes anterior, a 14.11, porque bajaron. Okay. En lo que respecta al sistema financiero, este ha reflejado algunas bajas en sus tasas. La tasa de interés activa del sistema financiero bajó 0.13 puntos porcentuales y la tasa de interés pasiva disminuyó de 10.75% en junio a 10.39% en julio, para una diferencia de 0.36. Son muchos 0 puntos y 0 puntos. Para que usted tenga la información así como más completa, simplemente las tasas de interés para los préstamos hipotecarios y préstamos de consumo subieron en el mes de julio. Las tasas pasivas, o sea, cuando usted tiene un dinerito guardado, ese interés que se le genera de manera pasiva, bajaron un poquito. Entonces, se espera que las tasas de interés en República Dominicana iniciarían una tendencia a la baja en los próximos meses si se produce un descenso de los tipos de Estados Unidos a partir de septiembre, que es el principal socio comercial del país. El viernes pasado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que ha llegado el momento de hacer ajustes en la política monetaria, anunciando así que se avecina una bajada de los tipos, que actualmente oscilan entre 5.25 y 5.50. Y es que todo lo que sucede en Estados Unidos, de alguna manera, pues realmente reposa, modifica, impacta lo que sucede en República Dominicana.
Bueno, cambiamos ahora de tema y ya hablamos al principio de que arrancaron las clases. Entonces, así fue. Ayer el presidente Abinader declaró ya iniciado el año escolar. Entonces, amor, tolerancia, paz, compañerismo, solidaridad son los valores clave bajo los que se buscará alcanzar el éxito del año escolar 2024-2025, que trae consigo el lema Escuela que aprende conectando sus emociones. Ayer lunes, en un ambiente de emociones, el cuerpo estudiantil de la Escuela Básica Iluminada Mejía Pérez en Cuesta Hermosa 3 en Arroyo Hondo, el presidente Abinader, con el toque de un botón, dio paso a una lluvia de confeti y dejó inaugurado el nuevo calendario escolar con un llamado a un pacto por la calidad educativa. Abinader, al dar el discurso formal del acto, delegó al Consejo Económico y Social para que convoque cuanto antes a todas las fuerzas vivas de la sociedad en busca de una mejoría de la formación inicial y la capacitación de los docentes, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación y la gobernanza efectiva. También mencionó la inversión adecuada, la reforma y la ampliación de la educación, la necesidad de lograr mecanismos más eficientes para vincular más a los padres y a la comunidad, todo esto en el sistema educativo y a fortalecer la investigación en la materia. Entonces ahí muchos mensajes, muchas conversaciones, todo eso. Y no todas las escuelas inician. Al ser abordada por la prensa tras finalizar el acto, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del MINER, Hansel Schecker, afirmó que hay decenas de escuelas que no iniciarán las clases a la par. Según Schecker, son centros en los que se están terminando remozamientos profundos y otros que estaban en construcción y esperan ser terminados para su posterior inauguración y uso. Sobre la falta de cupo, Schecker dijo que se están buscando alternativas, pero la de acudir al sector privado es la última. ¿Recuerdan que decían uh-huh. que ya habían hablado con más de cientos sí. y tantos centros uh-huh. privados? Bueno, pues ahí va. Ahí va esto.
En otra información, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, las asociaciones y federaciones de motoconchistas buscan ponerse de acuerdo con el objetivo de regular ese sector y para ello las partes se reunieron la semana pasada. El director de la entidad, Milton Morrison, dijo en rueda de prensa que juntos están trabajando algunos temas, pero que mientras tanto la entidad que dirige dispuso el desmantelamiento de 20 paradas ilegales en el Distrito Nacional. Algunas de esas paradas son Jiménez Moya, esquina José Contreras, 27 de febrero y Heriberto Núñez, Gustavo Mejía Ricard, esquina Núñez de Cáceres, kilómetro 9 de la autopista Duarte, próximo a la estación María Montes del Metro de Santo Domingo, entre otras. Vamos a seguir inspeccionando esas iniciativas que de manera ilegal se están tomando porque el INTRANT tiene que velar porque esto no se siga propagando, indicó. Por otro lado, Morrison anunció el inicio de un plan junto con dueños de colegios privados y la DGCET para reducir los tapones a propósito del inicio del año escolar. El director de la entidad, Milton Morrison, informó que se reunió con representantes de 62 colegios y acordaron implementar un plan de señalización, principalmente en las zonas de mayor conflicto vial, con el objetivo de que no haya obstrucción en el tránsito mientras los padres dejen o busquen a sus hijos en el colegio. Y para ello, la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, DGCET, utilizará agentes que viabilizarán el tránsito por las zonas de la ciudad donde se originan más tapones.
Bien, y medio ambiente. Cita al alcalde de Nizao por vertedero al lado de canal de riego. Un vertedero que está justo al lado de un canal de riego. Ayer el director de ministerio en la provincia de Peravia, el señor Juan Solís, informó que previo a esta citación había ordenado un levantamiento sobre la denuncia que había hecho ya este periódico Listín Diario. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales calificó ayer como un agravio ecológico los daños ocasionados por el vertedero que está a orillas del lateral del Marcos A. Cabral en Nizao y adelantó que en las próximas horas va a citar al alcalde del municipio, el señor Iván Reyes, para que responda por este problema. Se había dicho que ya se había solicitado un levantamiento de información al respecto. Solís admitió que estos vertederos a cielo abierto son un verdadero problema que afecta en diferentes comunidades y espacios ecológicos de mucha sensibilidad. Y por su parte, Francisco Bremón, que es el director provincial del INDRI, afirmó que el terreno utilizado como vertedero a orillas del lateral Marcos A. Cabral en Nizao es propiedad de un usuario del canal al que el ayuntamiento de hecho le paga por ese predio para utilizarlo como depósito de desechos sólidos. Las autoridades locales del INDRI han afirmado que el vertedero de desperdicios sólidos a cielo abierto que opera actualmente a orillas del lateral de este canal, llamado Marcos A. Cabral, funciona allí desde hace unos 8 años, contaminando las aguas que discurren por su cauce y que irrigan unas 7.000 tareas cultivadas de diferentes rubros agrícolas. Y en ese canal, por ese canal llegan plásticos, vasos, botellas, pañales desechables, bolsas, animales muertos, todo tipo de basura. Entonces, las aguas del lateral Nizao irrigan 7.000 tareas cultivadas entre la zona de Nizao y de Don Gregorio. Ahí se da arroz, molondrones, cebolla y otras hortalizas. Se ha notificado ya sobre el tema al actual alcalde y al alcalde anterior también sobre este problema, pero realmente todavía no hay una solución. Y de hecho, el vertedero, la zona del vertedero, pertenece a un ciudadano al que el ayuntamiento le paga para poder usarlo como vertedero, uh-huh. pero está al lado de sí. un canal de riego. Son de las incongruencias que suceden en nuestro país. Ojalá que se pueda llegar ahora sí a una solución.
Así es. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. Vamos. El gobierno español, el gobierno del socialista Pedro Sánchez, uh-huh. que ha estado en una especie de montaña rusa. Bueno, pues él se enfrenta ahora a un espectacular aumento de la llegada de inmigrantes irregulares a España, principalmente a las Islas Canarias, que se sienten abandonadas por Madrid y Europa. No hay un día que pase sin que los guardacostas informen de la llegada de una precaria embarcación transportando a decenas de inmigrantes africanos al archipiélago canario. situado frente a la costa noroeste del continente africano. Y ante esta situación, Sánchez emprende una gira del martes al jueves por tres países de los que salen muchos de los inmigrantes. Él irá a Mauritania, Gambia y Senegal. Mauritania se ha convertido en el principal punto de salida de inmigrantes. Según una fuente de la presidencia del gobierno español, el país acoge a unos 200.000 refugiados, víctimas de la inestabilidad en el Sahel, entre ellos muchos malienses potenciales candidatos a salir hacia las Canarias. Se espera que Sánchez ofrezca ayuda a estos países, en particular a Mauritania, que ya visitó en febrero para instarlos a hacer todo lo posible para impedir las salidas. El presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, instó a la Unión Europea a asumir sus responsabilidades para que la región no tenga que soportar en solitario toda la presión migratoria de Europa. Porque estos migrantes llegan a Europa, llegan a España, no solo llegan a Canarias. Canarias y en general España son a menudo solo una escala en el camino hacia otros países europeos. Y aquí hay unos datos. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año, llegaron a Canarias 22.304 inmigrantes, frente a los 9.864 del mismo periodo del año pasado. Es decir, un incremento de un año a otro de un 126%. Para el conjunto de España, el incremento es de un 66,2%, de 18.745 a 31.155, según cifras oficiales. Estamos hablando de un tema migratorio mundial.
Sí, tremendo.
Todas partes.
Mira, en el ámbito musical, oigan esta frase: las pistolas se han silenciado, las estrellas se han alineado, la gran espera terminó, vengan a ver, no será televisado. Así anunció la banda británica Oasis su regreso. Se vuelven a unir los hermanos Gallagher y se vuelven a unir para una gira mundial de conciertos. Eso será en el 2025, a 15 años de su separación. Oasis se originó en la ciudad de Manchester y es una de las más famosas y exitosas bandas en la historia de la música popular y el rock alternativo en Reino Unido. Liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, tuvieron una serie de discos, sencillos y álbumes que definieron el sonido de 1990, conocido como Britpop. 3 años de animosidad y mucha especulación de una posible reunión, Liam y Noel se han reconciliado, anunciando una serie de conciertos en el 2025.
¿Oíste, Rey?
Sí, para los fanáticos.
Bueno, sí, sí. Ellos chéveres, pero siempre tenían como que una quiquillita.
Sí, ellos siempre vivían en pleito, sí. Por eso se separaron. Y entonces, por eso la frase, las pistolas ya se apagaron.
Papeleta mató a menú. A lo mejor hay que pagar una tarjeta de crédito
por ahí. Es posible. Mira, hermanito, vamos a arreglar esto y a conseguir
unos chelitos.
Miren, y también en la música, y en un caso un poquito triste, mueren la madre y la hermana de la cantante Mariah Carey. ¿Sí? Y mueren el mismo día.
Qué terrible eso.
Todavía no están los detalles claros sobre qué sucedió. No parece siquiera que estaban juntas en ese momento. Es una triste coincidencia perder a dos personas tan cercanas el mismo día. Esto obviamente pues tiene a la estrella del pop devastada. ¿Qué coincidencia tan
difícil? Es una coincidencia tan difícil. Sí, muy triste. Sí. Muy, muy triste. Así bueno, es. Y nosotros seguimos con otro tema y volvemos a
del plano
tema escolar. Volvemos al tema escolar, pero con el impacto mundial. Lo hemos tocado en algunos momentos aquí, pero Isabela Pires notó por primera vez lo que ella llama la pandemia de apatía gradual en octavo grado. Solo un puñado de compañeros de clase se inscribieron en proyectos de servicio que ella ayudó a organizar en su escuela de Massachusetts, incluso menos se presentaron. Cuando llegó al noveno grado de la escuela secundaria el otoño pasado, Isabela descubrió que el problema era aún peor, y sigue la historia. Una Spirit Week, Semana del Espíritu, mediocre, y clases en las que los estudiantes rara vez hablaban. ¿De qué estamos hablando? En cierto modo es como si a los estudiantes simplemente les importara menos y menos lo que la gente piensa, pero también les importara más de alguna manera. Esto lo dijo Isabela, que tiene 14 años. A algunos adolescentes, agregó, ya no les preocupa parecer desinteresados, mientras que otros tienen tanto miedo al ridículo que se mantienen solos. Ella culpa a las redes sociales y al aislamiento persistente de la era posterior a la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que los educadores dicen que sus planes de lecciones ensayados y comprobados ya no son suficientes para mantener a los estudiantes interesados en un momento de problemas de salud mental, periodos de atención más cortos, asistencia reducida y empeoramiento del rendimiento académico. En el centro de estos desafíos, ¿saben quién está?
¿Quién?
La adicción a los celulares. Ahora, los adultos prueban nuevas estrategias para revertir este mal. Las prohibiciones de teléfonos celulares ganan terreno, pero muchos dicen que no son suficientes. Abogan por una estimulación alternativa. ¿Cuál? Dirigir a los estudiantes al aire libre o hacia actividades extracurriculares para llenar el tiempo que de otro modo podrían pasar solos en línea. Y los estudiantes necesitan salidas, dicen, para hablar sobre temas tabú sin miedo a ser cancelados en las redes sociales. Esto que estoy compartiéndoles es un artículo que sale publicado por AP, como las escuelas a nivel mundial están compitiendo con los celulares y compitiendo con el tema de la adicción que tienen los chicos por estos artefactos. Entonces, papá, mamá, lo que te está pasando a ti, no estás solo, pero al mismo tiempo hay que tomar medidas y hay que meterle a todo esto sentido común y hay que sacar a nuestros niños de ahí. Porque si tú como adulto te cuesta a veces enfocarte en tu trabajo porque la distracción está ahí, imagínate para un pequeño
niño, claro,
que no tiene todavía las herramientas ni el discernimiento. Y ahora que está iniciando un año escolar, esta conversación hay que tenerla.
Así es, así es. Mire, vámonos a Estados Unidos y la campaña ya, por último, amenazado por el repunte en las encuestas de la candidata demócrata estadounidense Kamala Harris, tras su nominación en la convención del partido, el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump, ha apretado el acelerador y solo esta semana prevé visitar 4 estados, varios de ellos clave para la victoria. Irá a Virginia, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Harris le supera de momento por 3.4 puntos porcentuales, todo eso en los sondeos a nivel nacional. Según la media de encuesta elaborada por la web 538, recaba el 47.1% de las intenciones de voto, una cifra que desde hace semanas se mantiene sin sobresaltos en aumento. Y recuerden que el próximo 10 de septiembre es el debate entre Donald Trump y Kamala Harris a través de ABC, un encuentro que ha sido el centro de críticas cruzadas entre ambos equipos y en el que Trump ha llegado a poner en duda su participación. Eso es el día 10.
Eso es el día 10.
Así
bueno,
es.
Y la NASA está decidiendo así rápidamente, les comento, cómo es que va a traer de vuelta a los dos astronautas.
Ay, verdad que están ahí,
que quedaron varados en la Estación Espacial Internacional.
Cada día que pasa mi teoría se afianza.
Son dos opciones: o volver en la nave Starliner de Boeing en la que subieron, o esperar a ser rescatados por SpaceX. Boeing no quiere que SpaceX se meta en el proceso, sino ellos, ¿verdad?, hacer el rescate, porque va a ser una bofetada para ellos como empresa, digamos. Mientras tanto, estos señores están ahí varados, un supuesto viaje que terminaría en 8 días. Ellos subían, hacían algo y bajaban en 8 días, pues están ahí desde junio y se habla todavía de enero, febrero, marzo 2025 para bajarlos. Los astronautas son Butch Wilmore y Sonny Williams. Despegaron a principios de junio a bordo de un Starliner y desde entonces se encuentran ahí, quedados.
Sí, varados ahí.
Su nave espacial ha permanecido acoplada, pero no pueden volver a bajar en ella.
Mira,
yo me pongo mal ahí arriba.
7:40 minutos, así cerramos este momentito de información.
Oigan, qué interesante esta canción que me comparte Elizabeth Infante. Son tres cantantes, José Gil, Francisco Gil y Joao Gil. Son hijos y nietos de Gilberto Gil. Esa leyenda musical de Brasil. Así es que vamos a escucharlo a los Gil, los nietos y los hijos de Gilberto Gil. Love, love. Y así seguimos.